Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En pocos minutos, Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se van a reunir en la Casa Blanca. Es la primera reunión entre los dos desde que Washington empezó a negociar directamente con Rusia una paz en Ucrania, pero sin contar con Ucrania. ¿Qué puede salir de ahí? Pues es una incógnita, la verdad. En esta etapa estamos viendo cómo Trump cambia de opinión cada 24 horas, pero lo que parece claro es que quiere negociar por separado. Con Putin a nivel geoestratégico y con Zelensky, la negociación se asemeja más a un acuerdo comercial privado. Garantías de protección a cambio de productos como el litio o el titanio y la explotación de las llamadas tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos de la tabla periódica que actualmente son fundamentales para la electrónica y su aplicación en muchísimos campos, desde la ingeniería aeroespacial hasta el armamento más sofisticado. Se calcula que Ucrania tiene actualmente un 5% de las reservas mundiales de esas tierras raras. Incluso tiene un elemento, el prometio, que es extremadamente escaso en toda la corteza terrestre. Esta es la baza que quiere jugar Zelensky a la hora de negociar con Trump, buscar cierta seguridad ante la amenaza rusa porque sabe que la Unión Europea no le puede dar suficientes garantías. Para Estados Unidos, la motivación en este acuerdo tiene mucho que ver con el giro que ha dado para contrarrestar la influencia de China, que comenzó la explotación de tierras raras en los años 60. Actualmente controla más del 70% del comercio mundial de estos elementos y podemos decir que tiene la sartén por el mango. Esto es lo que Trump trata ahora de contrarrestar y lo que ha hecho es ir por la vía de los hechos, abrir una negociación bilateral con Rusia y provocarle a Ucrania la necesidad de alcanzar un acuerdo de seguridad cuanto antes. Esa necesidad imperiosa de Zelensky seguramente hace que Trump negocie con mejores condiciones en este momento. Mientras tanto, Moscú guarda silencio y la Unión Europea trata todavía de buscar su sitio. El problema puede ser que ha pasado tanto tiempo bajo el amparo de Estados Unidos que ahora no sabe hacia dónde tiene que ir. Y están pasando más cosas. Más de 270.000 personas dependientes siguen aguardando en España que les concedan algún tipo de prestación o ayuda, aunque en 2024 se redujo la lista de espera. Cada día fallecen 94 personas sin haber recibido nada, más de 34.000 en el año pasado, Carmen Lavallén.
1,5 millones de personas fueron atendidas en el sistema de dependencia en 2024, 106.000 más que en 2023. Casi 70.000 vieron reconocida su situación de dependencia y más de 93.000 obtuvieron un grado más en el sistema. Son los datos más positivos del último informe del Observatorio de la Dependencia, que tienen también la otra cara, con 94 fallecidos al día sin recibir las prestaciones que necesitan y 270.000 dependientes a la espera de una ayuda. El tiempo de espera aumentó en 10 días el año pasado y el gasto por persona atendida se redujo a poco más de 6.000 euros.
Detenidas dos mujeres en San Sebastián acusadas de realizar tratamientos médicos estéticos sin permiso en un piso turístico. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
La investigación policial que ha finalizado con la detención de estas dos mujeres comenzó por una denuncia del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, que había averiguado a través de las redes sociales que estaban publicitando tratamientos médicos estéticos durante un corto tiempo el que permanecían en San Sebastián. Las dos mujeres se presentaban como médicos sin la titulación necesaria, realizaban sus tratamientos en un piso turístico y además con material no homologado que, según la Ertzaintza, ha puesto en grave riesgo la integridad física de los pacientes. Durante la detención, la policía se ha incautado de 7.000 euros obtenidos presuntamente de las intervenciones practicadas. Las dos mujeres han pasado ya a disposición judicial acusadas de un delito de intrusismo laboral y de otro contra la salud pública.
El Papa continúa con el tratamiento y la fisioterapia respiratoria tras haber superado una fase crítica. Hoy Francisco ha descansado bien y ha leído los periódicos. Está alternando la terapia de oxígeno a altos flujos con la máscara de oxígeno que aporta niveles más reducidos al paciente. Y aunque el Papa está mejor, su cuadro clínico sigue siendo complejo y de pronóstico reservado, por lo que seguirá ingresado en el hospital. Y en los deportes, el Barcelona respira aliviado tras la venta de Víctor Roque. Teresa Vasallo.
Una decisión que llega después de que el Betis haya anunciado la ruptura de la cesión, Víctor Navarro.
A falta de oficialidad por parte del FC Barcelona, Laporta recuperará el dinero invertido por Víctor Roque hace dos años, en el verano de 2023, esos 30 millones fijos que se pagaron. El Barça lo vende ahora por 25,5 millones de euros fijos más 5 millones en variables. Se recupera lo invertido y además en el Barça creen que con el fair play que genera la salida de Víctor Roque de nuevo a Brasil podrían renovar a Íñigo Martínez y también a Lamine Yamal.
Por otro lado, en el Real Madrid hay preocupación por la falta de centrocampistas para su partido contra el Betis. Mañana a las 6:30, Ancelotti no podrá contar con Ceballos, Valverde ni Bellingham, este último por sanción, y tampoco con Carvajal y Militao y Vallejo en la defensa. Y hay sorpresa en la pretemporada con Fernando Alonso como protagonista, Carlos Sainz.
Carlos Miquel, Alonso ha salido de nuevo a pista porque se ha puesto malo de nuevo su compañero de equipo. Esta mañana ya le sustituyó y de nuevo Stroll se ha sentido francamente mal, había estado vomitando toda la noche, vuelve a pista, tiene el 15º registro del día, el más rápido, Verstappen, queda un menos de una hora.
Y hoy en la Liga, duelo por lo bajo de la tabla entre el Real Valladolid y Las Palmas a las 9 de la noche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y cielo despejado, con ambiente muy agradable en el centro. Eso sí, no se descarta algún chubasco a última hora de la tarde. El fin de semana se presenta con lluvia y frío. Hay aviso amarillo por nieve por encima de los 1.300 metros. Baja la cota de nieve el domingo hasta los 800 metros. Y las temperaturas máximas se van a quedar en los 7 grados. Mañana las máximas serán de 10 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en ambos sentidos, en la A42 en Torrejón y en la A3 en Rivas. Complicaciones de salida en la A1 en Alcobendas, la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos. En la M40 en Coslada de Vicálvaro y en Mercamadrid hacia la A42. En Valdemarín, Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5, en la M50 en Boadilla en ambos sentidos y en Majadahonda sentido A5. Además, se ha producido un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro circulando hacia la A42. Escuchas La Tarde.
What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved.
La verdad que no ha salido muy bien parado José Luis Ábalos de la declaración ante el Supremo de Jessica, su expareja, que reconoció ante el juez que durante años ha vivido gratis en un piso de casi 3.000 euros al mes y que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin tener que ir a trabajar ni hacer absolutamente nada, simplemente porque era la pareja del exministro de Fomento y número 2 del Partido Socialista. Lo cierto es que la de ayer fue una de las declaraciones más impactantes de todas las que llevamos. Se escucharon frases que ilustran muy bien cuál era el funcionamiento de la trama que lideraban Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y su hombre para todo, Koldo García. Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jessica vivía en un piso que le pagaba la trama y cobraba un sueldo de dos empresas públicas por no ir a trabajar. Es que ni siquiera sabía dónde estaban también esas empresas. ¿Esto se enmarca dentro de los tratos de favor en los que se movía esta trama?
Sí, las dos empresas son Ineco y Traxatec. Jessica no es solo que no trabajase, sino que una de ellas no llegó a pisar su sede, quiero decir. En la primera de ellas llegó a pisar la sede para recoger sus pertenencias, su ordenador, que solo utilizó para escuchar un curso de riesgos laborales. En fin, es que hablan por sí solas las informaciones. Es obsceno, es chusco, pero a mí con todo, más que lo de la contratación de Jessica en esa empresa pública, lo que me preocupa es el pago del piso. ¿Por qué un empresario, en este caso súbdito de Aldama, iba a pagarle el piso, el alquiler del piso, a la amante de un ministro? La pregunta es retórica. Todo el mundo sabe por qué. Con lo cual, lo que vemos es que en este caso, como en otros tantos que afectan al gobierno de España, se impone prevalece una singularísima concepción de las instituciones públicas. De las instituciones públicas como subordinadas a los intereses privados de los miembros del gobierno. Lo vemos también con el hermano de Pedro Sánchez, con la mujer de Pedro Sánchez, y en este caso, especialmente obsceno y chusco, como decía.
Y lo que también es muy curioso es que se hace muy difícil escribir sátira en España, ¿no? Porque, claro, hoy cuando leíamos las informaciones, por ejemplo, lo que contaba el Objective, que hacen esta especie de entrevista, y entonces cuando dice Koldo, si sabes leer, vales para el puesto, ¿no? Como todo esto en el además en el gobierno que, recordemos, se anunciaba como el gobierno más feminista de la historia. y que no ha dejado de darnos lecciones de moralidad, ¿no? Y ves que estás teniendo un comportamiento que, digamos, que no es muy feminista. Además, cuando estás defendiendo incluso la abolición de la prostitución por el otro canal, y luego además muy poco respetuoso con el dinero público, ¿no? Y también han fallado cuestiones de sistemas de contratación, un poco de rendición de cuentas de ese trabajo, ¿no? Que no es ya solo Jessica, sino cómo estaban esas empresas, cómo se estaban viendo las cosas allí, ¿no?
Hacía referencia, Daniel, a esa publicación de Ketty Garat en The Objective, que publica detalles sobre esa entrevista de trabajo que le hicieron a Jessica. En esa información se cuenta que a Jessica, desde Recursos Humanos, le preguntaron: ¿sabes leer y escribir? A lo que ella respondió: sí, hala, pues contratada, le dijeron.
¿Como mérito?
Como mérito. En fin. Bueno, la primera vez que el nombre de Jessica Rodríguez apareció en el radar de la Guardia Civil fue cuando los agentes de la UCO estaban analizando unas conversaciones de 2021 entre Koldo García y Víctor Daldama. En el informe de la UCO, que tengo delante, los agentes dicen, textual: se observa la reclamación que una tal Jessica realiza a Koldo para que se ejecute el abono de un alquiler de un inmueble. Más tarde, los agentes descubrirían que los cabecillas de la trama se referían a Jessica como España o 20 minutos. Que Jessica mantenía una relación particular, dicen, con José Luis Ábalos, que la trama le pagaba el alquiler e incluso el teléfono móvil, que le cambiaron también de móvil, y que la trama la enchufaba directamente en empresas públicas como Ineco, que depende de Transportes. Solo hace falta hojear las páginas de este informe para ver que la trama se gastó decenas y decenas de miles de euros en Jessica, la que entonces era pareja de Ábalos. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué declaró Jessica ante el juez, esa declaración en el Tribunal Supremo?
Pues muchas cosas, y si me lo permites, dejó muchas perlas, muchas perlitas. Jessica llegó a la sala segunda del Tribunal Supremo, ocultando su rostro tras unas gafas de sol y una peluca, abrigada con una gabardina negra, entró por la puerta principal y salió por la de atrás. Entre una cosa y otra pasaron 40 minutos, y en 40 minutos relata lo que podemos denominar un auténtico culebrón amoroso. Jessica describe su relación con Ábalos como una pareja monógama al principio. Sin embargo, con el tiempo le presionó Ábalos a Jessica para que se divorciara, pero la relación terminó en porque Ábalos le confiesa que mientras él es ministro no puede dejar a su familia. Dice Jessica en el Tribunal Supremo: yo no quería ser segundo plato de nadie. Y acaba diciendo también que lo que empezó como amor acabó en decepción. Cito: me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió. Así que para Jessica, podemos deducir por esta declaración, sí que sentía que la relación tenía un futuro.
Bueno, vamos a uno de los temas que destacaba la UCO, el piso que la trama alquiló para esta chica, para Jessica. ¿Cómo explica esta mujer que viviera durante 3 años en un apartamento o ático? Hay gente que dice que es un apartamento, otro es un ático. Bueno, el caso en la Plaza de España.
El caso que costaba mucho.
En el centro de Madrid, que era un pedazo piso y que costaba 2.700 euros al mes.
Pues mira, aquí Jessica dice que no sabía quién se lo pagaba, ¿vale? Y dice que, bueno, que ella intuía que era Ábalos, porque dice: Koldo siempre le hacía todo a Ábalos, hasta ir a por tabaco. Y yo pensaba que solo estaba gestionando el alquiler. Además, asume que los gastos del piso eran cubiertos por el exministro, porque dice: si me regalaban unas flores, aunque las trajese Koldo, yo sabía que eran del señor Ábalos. Bueno, nosotros sabemos cómo se pagaba este piso. De hecho, en el informe de la UCO que tienes ahí lo explican muy bien. Ese piso en la Torre de Madrid, la trama se lo pagaba a través de testaferros. Ella no pagaba absolutamente nada. De hecho, en el informe se detallan esos pagos que la Guardia Civil pudo obtener de las inmobiliarias. Fíjate, en las transferencias aparece ese empresario al que hacías tu referencia, Julio, Luis Alberto Escolano, que era el testaferro de Aldama. También hay transferencias del propio Koldo y de su hija, la hija de Koldo, que también le pasaba dinero a Jessica. Koldo metía a todo el mundo en la trama, a su hija, a quien hiciese falta. Incluso en el informe ves que el tema de Jessica y el piso llegó a ser realmente un problema para la trama, porque vemos mensajes entre Koldo y Aldama en el que uno le dice al otro que hay que pagar el alquiler porque está al descubierto, que Escolano se ha olvidado directamente. Bueno, en total fueron 88.000 euros en 3 años. Casi 90.000 euros costó ese piso pagado por la trama. ¿De dónde venía el dinero? Eso es lo que hay que aclarar.
Lo increíble de todo esto, bueno, es que caigan en esto, y que estamos hablando de José Luis Ábalos, que os recuerdo que fue el hombre que defendió en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy, la precisamente decencia. Por corrupción.
La decencia defendía, la decencia.
La decencia. Bueno, claro, si un caso así llega a afectar a un gobierno del Partido Popular, en fin, todos podemos figurarnos lo que habría ocurrido. Hay ocasiones en las que decimos que esto habría provocado la caída de un gobierno en cualquier país democrático serio. Yo creo que esto habría provocado la caída del gobierno también de cualquier república bananera. De cualquier república bananera, porque no nos olvidemos qué cargo desempeñaba Ábalos en el Partido Socialista. No era un ministro de transporte, no fue designado ministro de transportes como han sido designados ministros otros, viniendo desde los márgenes de la política. No, Ábalos desempeñaba un papel muy relevante en el Partido Socialista. Era la mano derecha de Pedro Sánchez. Esto nos debe conducir a la siguiente reflexión. ¿Por qué lo apartó Pedro Sánchez en su momento?
No se sabe todavía.
No lo ha explicado.
No se ha dado una explicación nunca.
Intuimos que es porque conocía todas las corruptelas de Ábalos. Pero claro, si las conocía...
¿Por qué luego?
¿Bastaba el cese? ¿Bastaba
claro,
el cese?
Pero
¿por
es
qué
que
lo
luego...
defendió después públicamente?
Y sigue siendo diputado
eso,
luego.
Y lo,
eso es,
y lo metieron
eso.
En listas.
Y lo metieron
claro,
en listas.
Claro.
Entonces, estaba... ¿expulsando a Ábalos, estaba castigándole o estaba protegiéndole? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estaba protegiendo a Ábalos y protegiéndose a sí mismo? Concluyo yo. No sé. Parece evidente. Concluye cualquier persona con un mínimo de sentido común y de sensatez.
Sí, Daniel.
Sí, sin duda. Es que además es una figura eso que es importante en muchos niveles. Era muy importante en el gobierno, era muy importante en el Partido Socialista y era muy importante en la carrera de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces es muy difícil que eso no te salpique, ¿no?
Bueno, acordaos que cuando a Sánchez lo defenestran del Partido Socialista, del Partido Susanista, el único que le queda es José Luis Ábalos. El único que le queda, quien se recorre España con aquel coche cuya
Santos,
marca no
Santos
recuerdo.
Santos Cerdán también Santos hacen Cerdán. Piña y empiezan a recorrer.
Exacto.
Con el Peugeot toda España para remontar, y fíjate cómo remontó luego. Bueno, tenemos el piso cerquita de Ferraz y de la Universidad Íñigo. Claro, te iba a decir por qué deciden alquilar un piso para Jessica, es bastante obvio.
Bueno, a mí me gusta la definición que hizo Coldo, que le dijo Coldo al juez Leopoldo López en el Tribunal Supremo. Lo definió como la emergencia habitacional de Ábalos. Tenemos que pensar que ellos empiezan una relación, según Jessica, y es Ábalos el que le dice a ella que ya no puede compartir piso a su edad. Jessica es una universitaria, tiene más o menos 20 años y, bueno, Ábalos considera que con esa edad ya no puede compartir piso con estudiantes. Se veían todas las semanas y Ábalos no podía ir siempre a su casa. Así que el entonces ministro le dice que escogiera un apartamento que le gustara. Imaginaos, ¿eh? Oye, escoge un apartamento, el que más
el que
te guste.
Quieras.
El que tú quieras. Oye, sírvete.
Oye, Jessica fue astuta, ¿eh?
No.
Hombre, no, vamos.
Yo lo pensaba esta mañana. Claro, puestos a elegir.
Otro oye. Se corta un poco, yo me habría cortado un poco.
Bueno, y sobre todo que Ábalos ya se veía que estaba muy preocupado por el problema de la vivienda y los jóvenes, ¿no?
Claro. Tú a esa edad, Daniel, ya no puedes estar compartiendo piso, por favor. Bueno, entonces escoge ese piso en el centro de Madrid, cuyo alquiler, has dicho, Pilar, casi roza los 3.000 euros. La explicación que da es muy interesante y a la vez muy inteligente. Dice que escogió el piso en esa localización porque le quedaba cerca de la universidad, donde ella estudiaba odontología, en la Complutense, en la ciudad universitaria, y cerquita también de Ferraz, que también era un habitual de la sede del Partido Socialista. Así que, entre Ferraz y la ciudad universitaria, un pisito en la Torre Centro de Madrid.
Es que es todo tremendo, es que no hay por dónde cogerlo. Y ya no quiero entrar en la parte moral de la relación que tenían, ¿no? Eso lo tendrá que justificar Ábalos o arreglar él con su familia. Pero es que se le estaba pagando a esta mujer un piso, en total, por todo el tiempo que pasó en ese apartamento, se llegó a pagar 88.000 euros. Ábalos siempre ha defendido que no se enriqueció con la trama, pero que la trama le alquile un piso a tu amante... pues te estás beneficiando económicamente.
Hombre, le está ahorrando a Ábalos un gasto muy serio al mes. Claro, Ábalos también defendió en su momento... A ver, es que es insostenible su situación. Defendió en un momento determinado que todo lo concerniente a Jessica lo había pagado él. Yo, decía. Hombre, yo con el dinero de todos los españoles, con...
Que le pagaban las dietas también a ella cuando le acompañaba en los viajes.
Dietas que, según creo recordar, eran muy, muy generosas. Muy, muy generosas. Casi que eran 2.000 euros por viaje.
Sí, sí.
Más de 2.000 euros por viaje. Una cosa tremenda, tremenda. Al margen del viaje mismo. Con lo cual, vamos, es que la situación de Ábalos es realmente insostenible. Y es verdad que esto a veces nos roba una sonrisa culpable. Precisamente por lo grotesco que es, por lo torrentil que es, uno como que simpatiza, pero claro, luego cae en la cuenta de la gravedad del asunto Y efectivamente concluye que la risa es culpable. No me puedo estar, no me puedo estar sonriendo por esto.
Claro, porque hay una parte, ¿no?, que es esa cuestión privada que es más o menos disparatada y que tiene el componente de la picaresca y lo grotesco, y decir, un gobierno que va de que es como el ala oeste de la Casa Blanca, y luego hay una parte que parece de Pájaros y Exceso, y luego lo que es más grave, ¿no?, que es la malversación del dinero público, ¿no?, que sí se ha producido esa trama de corrupción, ¿no?
Ahí vamos, Íñigo, a esa parte de la declaración en la que Jessica cuenta que la entrevista que le hicieron en Ineco pues fue de lo más sencilla, vamos.
Hombre, sí es tan sencilla como cuentan en The Objective, sí que fue realmente sencilla. La entrevista en Ineco fue muy sencilla, dice Jessica, para conocerme. Tenía un grado superior, estudiaba la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaba, y entonces ya pues la contrataron. Dice que en Ineco solo utilizó el ordenador para el curso de riesgos laborales que hizo cuando empezó y para fichar semanalmente, para absolutamente nada más. Ella dice, ella lo acepta, ella es muy coherente, dice, no tenía interés en el trabajo, no me venía bien trabajar. Es lo que sostiene Jessica. Y al final, sobre esa segunda empresa que comentabas tú, Julio, sobre Traxatec, dice, no recuerdo dónde firmé el contrato de Traxatec. Oye, pues puestos a firmar contratos, si no te acuerdas.
Aquí ya es que estamos hablando de dinero público,
claro,
¿eh?
Sí, sí. Claro. Es verdad que, vamos, podemos llegar a un punto en que les agradezcamos que el salario de Jessica fuese solo el salario mínimo. Podemos llegar hasta ese punto. Es tal el disparate que casi uno piensa que deberíamos agradecérselo. Es escandaloso. En verdad es escandaloso. Porque, efectivamente, como dices tú, Pilar, estamos hablando de dinero público y estamos hablando de que, en realidad, como en el caso del hermano de Pedro Sánchez, no está de más recordarlo, se creó un cargo ad hoc. Ella, en un momento determinado de la declaración, dice que le ofreció sus servicios, en un momento determinado, sus servicios profesionales, entiéndaseme bien, al hermano de Koldo, que era la persona de la que dependía en la Ineco. Y el hermano de Koldo, Joseba, le dijo que no la necesitaba para nada, que ella podía seguir estudiando. En fin, es berlanguiano.
Ábalos, que en aquella época, estamos hablando de 2019-2020, lo era todo para el PSOE y para el gobierno, el ministro con más presupuesto, el secretario también de organización del PSOE. Y aquella vida termina en julio de 2021, cuando Sánchez, como comentábamos antes, Julio, le despoja de todos esos cargos sin explicación alguna. Aún así lo mantienen como diputado y lo llegan a meter también en las listas electorales de las elecciones en las Cortes Valencianas. Cuesta creer que en el partido nadie supiera la doble vida de Ábalos, cuando esta mujer es que le llegó a acompañar creo que hasta en 16 viajes oficiales. O sea, es que no se lo cree nadie.
Yo creo que lo sabía todo el mundo. El sentido común nos lo dicta. De todos modos, esto también acusa a Óscar Puente. Recordemos que el actual Ministerio de Fomento acometió una investigación precisamente sobre esto. Y Óscar Puente afirmó en el Senado que no había visto nada irregular en esos contratos, en los contratos que concernían a Jessica, que había firmado Jessica con estas dos empresas públicas. Hombre, a poco seria que fuese la investigación, uno debería haber concluido que los contratos eran una tapadera.
De hecho, llegó a asegurar que Jessica asumió sus funciones en Ineco.
Eso es, llegó a afirmarlo, con lo cual, a ver, hemos normalizado la mentira, en política. Han recurrido a ella como modo de hacer política tan habitualmente que nosotros ya la hemos normalizado. Le hemos despojado de la gravedad que tiene. Pero es que esto, en cualquier otro país, también habría implicado la dimisión, o por lo menos una rendición de cuentas de Óscar Puente. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho. Digamos que nuestras tragaderas se han multiplicado desde hace unos años.
Sí.
De hecho, lo que ha hecho Óscar Puente ha sido acusar a la periodista, ¿no?, a Ketty Garat, que había contado parte de esta información, ¿no? A mí me parece sí que es muy preocupante esa forma de hacer la vista gorda. Leí hace poco un artículo de Mark Lilla que dice que muchas veces los humanos tenemos esa ambivalencia donde sabemos algo y a la vez queremos no saberlo. Y creo que en ocasiones en los partidos se opera de esta manera, ¿no? Que tú tienes una figura que es muy importante, hay cosas que son muy evidentes, pero haces como yo no he visto nada, ¿no? Pero claro, hay una responsabilidad en verlo y evitarlo y denunciarlo, ¿no?
Bueno, el caso es que la declaración en el Supremo de Jessica, la amiga particular, como recoge la UCO en su informe, pues no deja muy bien, como decíamos, a José Luis Ábalos, que se va a ver acorralado judicialmente por estas declaraciones, como estamos contando. Vamos a dejar la trama Koldo-Ábalos-Aldama, como queráis llamarla, para hablar de la situación también delicada en la que se encuentra Carlos Mazón. Se ha hecho pública esa imagen de las cámaras de seguridad de cuando el presidente de la Generalitat llega al CECOPI. Se ve que son las 8:28, es decir, 17 minutos después de que sonara la alerta en los móviles de los valencianos. 4 meses después de aquel día, sabemos cuándo llegó Mazón al CECOPI. 4 meses en los que nunca había concretado la hora, siempre dijo que pasadas las 7 de la tarde. ¿Por qué pensáis que justo ahora sale esta información? ¿Es un intento de blindarse judicialmente?
Claro, es curioso el tránsito o el cambio de versión de Mazón. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando le convenía políticamente, él dijo haber llegado a la reunión del CECOPI pasadas las 7. Cuando uno dice pasadas las 7, pues el que le escucha se imagina pues 7:10, 7:20, 7:30, como
pero
tardísimo.
Pero no concreta.
Claro, no concreta hábilmente, astutamente, supongo. Ahora, que le conviene judicialmente, ya abierta la investigación, dice, afirma haber llegado a las 8:28. Parece que es verdad, parece que esta es la hora a la que llegó porque hay imágenes. ¿Por qué le conviene judicialmente? Porque la alarma, la alerta, inútil por otro lado, ya se había enviado entonces. Con lo cual, le priva, le exonera de cualquier responsabilidad relacionada con la demora con que se envió la alerta. Este cambio de versión, efectivamente, es condenable éticamente y debe traducirse en la asunción de las responsabilidades políticas, creo yo. Pero, claro, le conviene judicialmente. Entonces Mazón se enfrenta ahora a un dilema. Sabe que su versión, la versión que le protegerá judicialmente, le condenará políticamente.
Y también le condena políticamente el cambio, ¿no? Sí, es que ya cuando tú vas diciendo, negociando todo el rato, cambiando las versiones, pues claro, pierdes toda credibilidad. Pero sí, yo creo que en el primer caso es cuando la acusación era, no has estado encima del problema, estabas en otro sitio. Y entonces dice, sí que estaba, no llegué antes. Y ahora cuando parece que la responsabilidad va por el otro camino, pues cambias la versión. Yo creo que es... Que es muy triste y muy desolador, ¿no? Y también para en una cuestión de imagen de la responsabilidad pública, me parece que es tremendo, además en un caso tan grave y no acabo de, o sea, hay un nivel en el que lo entiendo psicológicamente, pero esa forma de aferrarte a un cargo y de estar ya con un discurso que totalmente ya carece de valor, me parece incomprensible, ¿no?
Quiero que escuchéis lo que ha dicho hoy la secretaria general del Partido Socialista Valenciano y ministra de Hacienda, Diana Morán. Ha dicho lo siguiente.
Y ante la falta y la indecencia del señor Mazón, que no ha querido dimitir, hemos apelado al señor Feijóo. Si el señor Feijóo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPB moverá ficha.
¿Qué vol dir que descarta la presentación de la moción de censura?
No la descarto.
Le preguntan si no descarta la moción de censura y Morán contesta que no la descarta. Nos vamos a ir hasta COPE Valencia. Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es una moción de censura que, viendo la composición de las Cortes Valencianas, parece casi imposible, Pascual.
Sí, si nos detenemos en los números, los 40, en este caso, diputados que cuenta el PP, 31 del PSPB, 15 de Compromís, no da la suma. Y además tuvimos un ejercicio parecido porque a propuesta de Compromís hace tan solo una semana se llevó a las Cortes un debate sobre la dimisión de Mazón. La llave en esto la tiene Vox como cuarta fuerza y ya ex socio de gobierno del PP, pero no, Vox no se alineó con Compromís y PSPB y la verdad es que cuesta muchísimo imaginarse un escenario así en el que, como decimos, hace tan solo 8 días... pues no aprovecharon esa opción que hubiesen podido desde Vox para apretar las tuercas a Mazón.
Pascual, pongamos que Mazón dimite. ¿Qué escenario se abriría entonces?
Pues aquí el escenario es muy particular en el caso de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía. ¿Por qué? Porque una opción, sin duda, es la convocatoria electoral, pero el presidente debe ser, aunque sea interino, siempre alguien que tenga acta de diputado. Por ejemplo, vicepresidenta, también consejera de Servicios Sociales y de Igualdad, Susana Camarero. Podría estar perfectamente en quinielas. ¿Qué pasa? Que todos los que son consejeros en el gobierno valenciano han renunciado a su acta, a pesar de ir en listas en las elecciones, precisamente para que corriese la lista y entrasen más compañeros de partido al Parlamento. Por lo tanto, las personas de confianza, las que podrían estar en las quinielas, desaparecen en este caso, porque no es posible, habiendo renunciado al acta después de las elecciones, no es posible que asuman la presidencia de la Generalitat. Es un hecho en particular que en otras comunidades autónomas no sucede como tal, y aquí pues limita y mucho el escenario. Ahí surge un hombre, sin duda, que tiene acta de diputado y que es un valor, un activo muy potente para el Partido Popular, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Evidentemente se le pregunta y mucho en las últimas horas por esa posibilidad, pero ella sigue alineada con Mazón y dejando claro cuál es su prioridad.
Bueno, no hay nada de verdad, lo ha desmentido mi partido a nivel nacional, lo he desmentido yo, lo hemos desmentido desde luego a nivel regional, pero en primera persona os digo que no hay nada de esto, y yo llevo estos 3 días hablando y diciendo lo que considero que en este momento corresponde, que es que yo no contemplo ese escenario de la dimisión, y evidentemente, ni mucho menos, que yo ostente otra responsabilidad que no sea la única que quiero ostentar, y me hace feliz que sea alcaldesa de Valencia. Para ser alcaldesa de Valencia estoy preparada todas las mañanas.
Pero para presidenta de la Generalitat parece que no.
A ver qué va a decir por otro lado también. Vete a saber lo que están tejiendo, ¿no? Puertas adentro. Pascu, tú que llevas siguiendo a Mazón desde que es presidente, ¿cómo le ves? Porque a cada acto al que acude siempre le acompañan gritos de dimisión.
Es una situación complicada. Mira, por ejemplo, Pilar, mañana es día 1. Primera mascletá de aquí ya el 19 con motivo de las fallas. ¿Tú te imaginas verte a Mazón en el balcón del ayuntamiento, con las falleras, precisamente con la alcaldesa, en una mascletá a las 2 de la tarde? La respuesta creo que la conocemos todos, es no. ¿Te lo imaginas en las fiestas de la Magdalena, también en Castellón, viendo lo que ha sucedido en Alicante, viendo lo que ha sucedido en prácticamente, bueno, en las 3 provincias durante las últimas semanas, con abucheos, con gritos de dimisión? No. Es un escenario muy complejo. La verdad que no diríamos. Yo creo que ellos, para que Mazón salga del gobierno valenciano, para que dimita, sinceramente, y esto ya es opinión por lo que me preguntabas, yo creo que tendrá que venir alguien con suficiente poder y mando desde Génova y decirle que se aparte o apartarlo. Porque en su hoja de ruta, desde luego, dimitir, yo creo que no está.
Claro, la pregunta, Daniel Julio, es hasta qué punto un hombre tan cuestionado, que ha cambiado varias veces de versión sobre lo que hizo aquella tarde, está legitimado para afrontar la recuperación. ¿Cómo van a creer en él los ciudadanos?
Efectivamente, ha perdido toda credibilidad, ha perdido la legitimidad que tenía. Hay que distinguir aquí entre la legitimidad de origen, Mazón es gobernante legítimo en tanto que fue elegido por democráticamente, de la legitimidad de ejercicio. Mazón, con sus mentiras, con su incapacidad para gestionar la catástrofe como tendría que haberla gestionado, ha perdido su legitimidad. Y yo comparto el desconcierto de Daniel. ¿Por qué alguien con la popularidad tan menoscabada? ¿Por qué alguien que no puede caminar por la calle sin que lo increpen, sin que lo insulten, sin que le pidan cuentas, se aferra de ese modo al poder? Hay algo enfermizo. Hay algo enfermizo en eso. ¿Qué atracción suscita en ellos el poder como para aferrarse a él incluso en unas circunstancias tan adversas?
Sí, y luego además que incluso con todos los errores y las cosas que le critiquemos, que personalmente es una situación durísima, ¿no?
Él lo tiene que estar pasando fatal, lógicamente.
Hay reproches que recibes que son justos, pero otros que son exagerados y que son injustos. Y dices, qué cosa tan difícil y tan dura también, ¿no?
Bueno, pues Pascual Claromonte, nuestro compañero de COPE Valencia. Pascual, gracias.
Seguiremos charlando, seguro.
Sí, 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 sí. Habrá nuevos capítulos, desde luego, de este tema. La investigación, bueno, la instrucción la está llevando a cabo esa jueza de Catarroja. Y en sus autos, seguro que vamos a seguir comentando cosas que vayan saliendo. Gracias, Pascual.
Un abrazo a todos.
Está por aquí nuestra Rosa Rosado porque estamos hablando con los oyentes de los carnavales. No te veo yo a ti disfrazándote mucho, Julio Llorente.
Tu apreciación es correcta,
es correcta,
exacta y atinadísima.
Daniel, en cambio a ti sí, a ti te veo más con eso del disfraz.
Seguro
pues
que
también,
sí.
También has acertado.
También he acertado, ¿no? Bueno, los oyentes sí que se disfrazan y mucho, parece.
Sí,
Rosa.
Y además qué ilusionante es esta fiesta para quien le guste disfrazarse y el tiempo que llevan además preparándola. Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros somos una sociedad gastronómica, entonces nos disfrazamos siempre de algún motivo. Es obligatorio venir disfrazados para cenar. Entonces así, todo el mundo, si quiere cenar, tiene que venir disfrazados. Y hemos ido pues, de todo tipo de mosqueteros, de romanos. Y este año, pues vamos a ir de tamborrada. Pues todos vestidos de cocineros, con nuestra música, nuestras cantineras. En fin, estamos ensayando para tocar los tambores y todo. A ver cómo sale, ya os contaré. Venga, adiós.
A ver cómo sale la tamborrada, ojito, que ahí hay mucho ensayo, muchas horas de ensayo en las tamborradas.
Y lo interesante de esto es, o vienes disfrazado
o no cenas.
¿Eh?
O no cenas.
Hombre, ¿en cuántas fiestas se ha hecho esa amenaza, ¿no? A la gente. A mí me han amenazado en muchas ocasiones con eso. Oye, si no te disfrazas, no entras.
¿Y qué has hecho? ¿Te has presentado sin disfraz?
No, en esas ocasiones yo, dócil como soy, me he disfrazado.
Hay que una peluca por lo menos, unas gafas de sol, así,
porque,
algo.
Mira, disfrazarse está mal, pero llamar la atención es todavía peor.
No, igual, o sea, si te disfrazas con cariño, con dedicación, con conciencia.
Eso es, si uno va a una fiesta de disfraces, pues te ir disfrazado, claro.
Sí, y además luego te disfrazas y lo pasas bien. Si es la pereza que te da a priori pensar en que te tienes que disfrazar. Pero luego es divertido. Fijaos, en Cádiz, que para esto tiene mucho arte, para los carnavales sobre todo, mirad qué disfraz.
Hola, buenas tardes, gente. Viví muchos años de joven en Cádiz, ya se pueden imaginar, ¿no? Y en unos carnavales, pues vimos a uno que iba disfrazado, que iba en la cabeza un coche hecho en cartón y los ojos se veían a través del parabrisas. Bueno, y luego un montón de botellas vacías de cristal colgadas. Y le preguntamos, pero mira, ¿tú de qué vas? Yo voy de embotellamiento. Más original no lo he visto nunca. Venga, un abrazo, gente.
Coches y botellas colgando. Es que son así. Esa es la chispa del carnaval.
Qué arte más grande.
Pues sí. Ya hablamos de esto, ¿no? Si te gusta o no te gusta, si te da vergüenza, disfraces chulos y originales en el 607-150602.
Julio Llorente, gracias.
Buen fin de semana.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene a los dos.
Quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas en libertad.
Me voy
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 4,49 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo sales ganando.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para
mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay pistola que descargada se me dispara.
Estamos a viernes y en La Tarde a esta hora, todos los viernes, aparece por aquí un hombre a decirme que hombre, las cosas las podía haber hecho un poquito mejor, que en el programa hablo de cosas que no son importantes y que hay asuntos, temas que se me han escapado. Irán Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto es... Tenías que haberlo visto, Pilar.
Sí, y suena Estopa, suena este Hay pistolas, ¿no? Porque la primera noticia que te traigo tiene que ver con pistolas. Son las protagonistas de el primer suceso de hoy. El ocurrido en Lepe. En Huelva.
En Huelva.
Donde los chistes, sí, en Lepe.
Sí, sí, sí. Y no es un chiste lo que me vas a contar.
No, es 100% verdad, pero es una historia alucinante. Mira, atraco a una tienda de ultramarinos. Un hombre entra encapuchado, apunta con la pistola a la dependienta. Las imágenes son tremendas. Y le dice que le dé todo el dinero. Hasta aquí sería una noticia de sucesos y punto. ¿Qué sucede?
Un atraco.
Que esta imagen se ha ganado un hueco esta semana en la mejor sección del programa, que es esta, por la reacción de la mujer, ¿no? ¿Tú qué harías si te apuntan con una pistola y te dicen dame todo el dinero?
Le daría el dinero,
claro,
evidentemente.
Es lo que dicen, ¿no? No enfrentarse a los ladrones.
Lo que pasa es que en estas situaciones tan extremas, yo creo que ninguno sabemos realmente cómo reaccionaríamos realmente. Nos podemos sorprender con nuestras propias reacciones.
Puede ser que igual nos pongamos agresivos.
Pero a priori lo que dice la policía es, sí, abres la caja
y se lo das.
Y le das todo el dinero.
Bueno, escucha a la señora esta, que era la dependiente en ese momento de la tienda de ultramarinos, porque la cámara de seguridad lo grabó todo. El ladrón le apunta con la pistola y solo te digo que él acaba guardando la pistola y saliendo por patas.
¿Qué? ¡Vete aquí! ¡Desgraciado! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡Fuera de aquí! ¡El desgraciado con una pistola de plástico! ¡No me por dinero que tiene, dice!
Pero, ¿qué? ¿Pero qué le echa?
Le echa. Desgracia, empieza a gritar, el tío guarda la pistola. La imagen es increíble, ¿eh?
Pero le dice, la pistola de plástico.
Sí, le dice.
¿Cómo sabe ella que es de plástico?
Es que aquí viene la segunda parte de la historia. Ella cree, dice que le da la sensación de que es de plástico. Entonces dice, echa, me cago en tu madre, tal, que fuera de aquí. Bueno, ¿qué sucede? Ella dice, me viene con una pistolita de plástico a atracar. Bueno, escúchala, porque esta señora, claro, se ha hecho famosa, ha hecho declaraciones esta semana. Y solo te digo que la pistola, lo de que era de plástico, escucha.
Yo quise pensar que, digo, esto es surrealista, como una pistola de verdad. No, yo pensé, digo, esto es de plástico, esto se está quedando conmigo. Y fue así como reaccioné, pero vamos, después me han dicho que no. Dice, la pistola no era de plástico, la pistola era de verdad. Digo, ah, pues sí, por lo visto tiene alguna señal, una línea de color rojo, no sé qué, las que son de plástico, que me he enterado yo a posteriori, y esa según no dice que era de verdad. Reacciones, yo no pensé.
No, está
¿lo
claro.
¿Lo ves como no se piensa muchas veces? Claro. Que las reacciones, bueno, son, yo que sé, instintivas.
Me llama la atención la cabeza, ¿no?
De o sea, decir, ¿cómo le dice, vete de aquí,
vete,
¿cómo
que
se
es de plástico,
¿qué
vete,
es de plástico? ¿Qué es de plástico? ¿Habrá visto ya cuántas pistolas ha visto en su vida? Pensaría, las que hemos visto, todo, ninguna.
Y siendo pistola de verdad, ¿qué pensaría el atracador? diría, pues sí, igual sí que es de plástico, yo qué sé, dudaría.
Pero el atracador, el caso es que se va.
Se pira.
Pues a ver si sí que iba a ser de plástico.
No, que le ha dicho a la policía que es de verdad. O sea, igual no la llevaba cargada, también puede ser. Y a ti empezó a gritar tanto que ha gritado,
o sea,
gritó,
que
mucho,
tanto...
gritó mucho.
Con
que
tanto
yo también
grito,
me iba,
el atracador se acongoja.
Sí, podemos llamarlo
y
así.
Y sale por patas.
Sí, y oye, esto es en Andalucía. Hoy día de
una
Andalucía.
Valiente, una valiente,
pues,
oye, una valiente,
valiente,
¿no?
Honrando el nombre de esa tierra. Por cierto, cambiando de tercio, también en Andalucía, Pilar, se ha hecho viral la reacción de una abuela de 90 años. Se llama Guadalupe. Y lo que ha dado la vuelta a España, en este caso son un vídeo en el que se ven sus lágrimas al abrir... Escúchalo, porque es súper tierno. Un regalo de su nieta.
¿Esto qué es? Esto parece una cuna. Simomo. Simón. No me digas que son muñecos. A ver, que me los como. Ayúdame a abrirla. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, que no me lo puedo creer, este niño! ¡Ay, que no me lo puedo creer!
Pero no llores. Mira qué gracioso por detrás, un dragón.
Ay, qué bonito.
La abuela se emociona.
¿Pero qué es el regalo?
Es un muñeco muy grande, un muñeco chino, un bicho chino. Pero es verdad, pero es que es tan grande, es como un peluche gigante con alas de dragón, con mucho pelo. Pero, ¿sabes qué pasa? Hay una tendencia, aunque ahora de vídeos que se están haciendo virales en redes, ¿no? De abuelos que cuando eran niños no tuvieron, sí, regalos de muñecos grandes y que ahora que se los regalan,
a ver,
se emocionan.
Irra, sí, pero no creo que esta señora con 90 años en su infancia quisiera tener un dragón.
No, hombre, igual un dragón chino no, pero
otro
es un
tipo de muñeco,
es un
digo
muñeco,
yo.
Es un muñeco, de
más
hecho.
Más un bebé.
Bueno, igual sí, pero un muñeco. A ella le gusta, bueno,
no
los gustos de
no
cada
lo veo
uno.
Yo esto. Bueno, el caso es que
uno
se emociona mucho la mujer,
no,
vete
se
a saber.
A llorar, Guadalupe.
Pero, sí, no, ya lo escucho yo cómo llora y cómo se emociona Guadalupe. Pero ¿cómo va a querer tener este? Es chino, dice.
Cimomo, se llama. Cimomo.
Un dragón chino.
Cimomo, sí.
Bueno, pues a ella le emocionó que su nieta le regalase algo.
Sí, ya está, igual es su
tocó
sueño
este
siempre.
Dragón chino, pues dragón chino. Le regalas cualquier otra cosa y seguro que también se emociona. La
bueno,
mujer
no,
es una sentimental.
Bueno, es lo que hay.
Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán nos trae estas noticias que teníamos que haber visto, yo en particular, esos sonidos a los que tenía que haber dado un lugar prioritario esta semana en este programa, pero sin embargo, no lo he hecho.
Sí, como siempre sabes, en esta sección siempre hay una cuota animal. Creemos que es un tema que funciona bien. Y ahí va la cuota animal de hoy. Harry y Amy son una pareja americana que eligió para casarse, para su boda, un idílico lugar en el medio del campo. Y justo cuando iban a decir eso de quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, que
¿sí?
eso solo pasa en Estados Unidos, aquí no pasa, ¿vale? Se ve que aparece en una finca contigua que había al lado, en medio del campo, una vaca muy grande, grisácea de color. Y pasa esto, escucha.
Parece que la vaca tenía algo que decir.
Claro,
¿o qué?
Justo dice, si tiene alguien algo que decir, que lo diga. Y la vaca, oh, chay, se opuso a la boda, ¿no? Bueno, nunca sabemos, igual la vaca tenía algún, había visto cosas que los demás no habían visto. Bueno, vamos con la última. ¿Te parece, Pilar, la última noticia?
Vamos con la última noticia.
¿Qué toca? Misterio.
Ah, pues música de misterio, por favor, Rosa.
El misterio envuelve un pueblo de Lleida. Tremp. Los 6.000 vecinos se hacen desde hace varias semanas la misma pregunta. ¿Quién es él? ¿Cuál es su identidad, Pilar? Es increíble lo que está pasando en este pueblo. Hablamos de un vecino al que le habrían tocado 57 millones de euros en el bote de la primitiva. Un único acertante, es el único, y compró el boleto en el pueblo, en la Ferraduría Mágica, una administración muy pequeñita de ese pueblo de 6.000 habitantes, Tremp, en Lleida. Lo increíble es que nadie sabe quién es este vecino, Pilar. Nadie tiene ni idea. Y los premios tan grandes suelen cobrarse en el banco, no en la administración. Pero lo lógico es que, conociéndose casi todos, pues lo supiesen. Pero nada, nada. Dicen los vecinos que acabarán sabiéndolo.
Y no se sabe.
Ni idea. Y llevan varias semanas así. Ya hace una semana lanzaron la boda alarma de quién será este vecino.
¿No echan de menos a un vecino que se haya marchado del pueblo de,
claro,
sin despedirse de nadie, aquí
dos,
quizá?
Aquí hay dos teorías, ¿no? Y es que el vecino pueda ser alguien que estaba de paso en el pueblo. No se cree eso, porque tampoco es un pueblo que se suele ir mucho. Dicen así a la gente a visitarlo. Luego puede ser que acabe sabiéndose el tren de vida que lleva, porque si cobra 57 millones van a acabar sabiéndolo, ¿no? O que se pire directamente, que el vecino se pire y no se sepa nada más de él. Claro, aquí Lo que llama la atención es la diferente forma de reaccionar que tenemos los españoles, ¿no? Cuando nos toca un premio. Porque está este vecino, que nadie sabe nada de él, que ha desaparecido. Y luego está Doro. ¿Te acuerdas Doro? Que fue un hombre al que le tocó la lotería en Aragón.
No.
En un centro de la tercera edad. Hace unos años, más de 300.000 euros. ¿No te acuerdas de Doro?
No me acuerdo de Doro.
Cuando lo escuches te vas a acordar. Habló con la televisión, ese mismo día que le tocó la lotería, con la televisión de Aragón. Escucha.
Bueno, ya hemos dicho que han vendido 9.000 euros en participaciones en la tercera edad, en la asociación de la tercera edad. Y Doro lleva 25 participaciones, Doro.
Sí, pero para la familia.
Para la familia, para los amigos.
Para los amigos, algún amigo y la familia.
¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros.
Sí.
¿Cómo te has quedado, Doro?
Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me limpié el culo.
¡Madre mía, madre mía, madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir!
¡Juro por Dios!
Ya me acuerdo de Doro. Cada, ahora
claro,
sí.
Cada uno
me
reacciona.
De su nombre, de lo que decías.
Cada uno cuando se hace millonario reacciona como puede.
Oye, pero no, recupera la música de Misterio un momento, por favor, Rosa. Bien, bien. Esto no lo has sabido tú ver, Herral Remuñán. Tanto lo tenías que haber visto, Pilar, que vienes todos los viernes aquí a leerme la cartilla.
Que sí que lo han encontrado.
No. Te voy a contar una cosita. Se ha caído WhatsApp y no está funcionando en muchos teléfonos.
Anda.
Sí.
¿Será el vecino?
No lo sabemos. Si es el vecino que con los 57 millones se ha vuelto hacker y está haciendo alguna... Está liando. Sí. No funciona WhatsApp en este momento. Yo no sé por qué, a mí sí me funciona, pero me están diciendo mis compañeros que no, que ya salen muchos medios, que ha habido una caída generalizada de WhatsApp y que no funciona en muchos teléfonos. El por qué no lo sabemos.
Ya me parece a mí.
Pero ahí está la noticia y esto tenías que haberlo traído.
Me parece a mí
hora.
Que no me estaba la gente escribiendo hoy. Ya me parecía... ¿Cuánto tiempo lleva caído?
Pues un ratito.
Dos semanas o tres, ¿no?
A ver, espera, que repase por aquí. No sé, un ratito lleva caído.
¿Y a ti te funciona? ¿Pero qué pasa? ¿Eres
a mí
amiga?
Me está
¿tú
diciendo,
tienes contactos
me está diciendo
en la CIA, ¿o qué?
Elena Grandal, directora de este programa, que se ha caído WhatsApp, pero a mí me funciona.
Pues tú estarás en el CNI y no
pues
lo sabemos.
Pues yo estoy en el CNI,
señor...
tendré el Pegasus o alguna cosa de estas que a mí me funciona. A tú no te lo has bajado.
O sea, los titulares tendrían que ser caída mundial de WhatsApp menos Pilar García Muñiz, que le
eso
funciona.
Es.
Ese debe ser el titular.
Bueno, pues que, no sé, vamos a investigar qué pasa con esta caída de WhatsApp, porque ya sabes, desde las... A ver, que me están dando información. Desde las 4 de la tarde, pasadas las 4 de la tarde, los usuarios han empezado a comentar la caída de WhatsApp.
Ya, me parecía a mí.
Esto es un tema, porque sin teléfono y sin WhatsApp...
Es curioso
no
que
¿cómo
es curioso que te lo tienen que contar, porque como a ti no se te ha caído, no sabes cuándo
claro,
se ha caído.
Yo puedo recibir claro. Esto, no entiendo nada, pero bueno, ahí está la noticia. Si te funciona,
eso sí
oye,
que es un misterio.
Eso que llevas ganado.
Eso sí que es un misterio.
Esto sí que es un misterio. Por eso reclamaba yo la música de misterio.
Bueno,
estas
bueno.
Cosas que pasan. ¿Tú te disfrazas, Sierra?
¿Cuándo? ¿Todos los días, dices?
A menudo, para venir a la radio.
Y me dijo, tan mal vengo para... Tan mal voy, oye.
Yo no vez te veo como Mortadelo, hombre, que te mimetizas con el tema que vas a tratar.
Yo no soy Máximo Dutti, pero vengo bien, ¿no? O sea, yo digo...
Porque en Galicia se vive intensamente también el carnaval.
Sí, los choqueiros y lo que es el entroido, ¿no? Que es lo que se iba allí desde pequeños, además. Se comen filloas, se comen orejas, o sea, el carnaval, el entroido, ahí en Galicia es parte de lo que es la cultura popular y la tradición, claro.
Bueno, en Galicia, en Andalucía, en Extremadura también, en Castilla-La Mancha, en Canarias, por supuesto. Bueno, pues que el carnaval tiene mucha tradición y mucho predicamento por todo nuestro país. Y hoy estamos hablando de esos disfraces. ¿Cuándo te has disfrazado y cuál ha sido el hoy? A ver, ¿qué
no,
vas a contar?
No, te quiero contar cuál fue mi primer disfraz.
¿De
vas
qué?
A flipar.
¿De qué?
De cardenal. Me disfracé cuando era un niño de cardenal. Mis padres me disfrazaron de cardenal, pero pero curradísimo, ¿eh?
Con el color
con todo el color
púrpura,
el solideo en la cabeza, todo perfecto de cardenal.
¿Y eras papable?
Eso ya no lo sé, pero iba con la cruz al cuello y todo, ¿eh? Sí. Y anillo y todo, y era un niño, sí, y tengo fotos por ahí por casa.
Bueno, primer disfraz, cardenal, yo no me acuerdo de qué me disfrazaron.
Iba a decir, el primer disfraz nunca se olvida, pero...
Sí, de flamenca, mi madre me disfrazó una vez, que tengo una foto que tendría yo 2 años, así, con un traje que me sobraba por todas partes.
O sea, que no estaba tan currado con el
No, no sé quién sería ese traje, no.
Heredado seguro.
Totalmente, ya te lo digo yo. Yo heredé casi todo, es lo que tiene que ser la última.
Bueno, pero en este caso de tus hermanos, ¿no?
No, no,
vete
no.
Tú a saber yo
¿esto
ahí?
¿De quién sería? Luego le pregunto a mi madre.
Peor.
Mamá, llama.
Bueno, lo bueno de esta fiesta es que cabe todo, ¿eh? Lo muy currado y también lo improvisado.
Buenas tardes a la gente, gente. El mejor disfraz es el que se improvisa. Un buen chándal, un pelucón, unos tacones de tu mujer, un bolso de Gucci, unas gafas de azafata del 1-2-3, te pintas los morros con un rojo chillón y ya está, a lucir palmito a la calle. Es lo mejor.
Todavía hay mucho de eso, ¿eh?
Pero todo eso a la vez.
A la
el chándal, el tacón...
Todo, todo
el
a la
morro
vez.
Rojo me dice un buen chándal, me hace gracia.
También es verdad chándal. Que hay gente que yo creo que en carnavales aprovecha para vestirse como le gustaría vestirse el resto del año y no puede porque le da vergüenza.
Es que claro. Muchas veces o lo piensas con tiempo, a última hora dices, venga, que sí, me disfrazo. A última hora dices, sí, ¿qué sí. tengo? Un buen chándal,
anda, claro,
el no. tacón de mi mujer, el bolso de mi mujer y un labio rojo y una peluca. Venga, tiro para la fiesta.
Me gusta el bolso de Prada, dice de Prada, pero claro, vete tú a saber Prada de dónde, ¿sabes? Bueno, hay otros muchos que con menos también triunfan.
Buenas tardes, gente. Pues yo creo que soy la peor persona del mundo disfrazándose. Y bueno, yo creo que el peor disfraz de la historia, un amigo y yo no teníamos nada y en 5 minutos decidimos ponernos un albornoz y un gorro de ducha. Pero como nos parecía todo muy cutre, cogimos unos palos de escoba, un poco de cinta y construimos una especie de ducha gigante. Curiosamente, cuando salimos a la gente le encantó, pero como era tan cutre se rompió y bueno, vieron que la realidad es que éramos dos personas puestas con un albornoz.
Que hay que tener valor para salir a la calle en albornoz. Yo no les quito valor a esta gente que parece que no van disfrazados, pero hay que tener valor para salir así a la calle, ¿eh? Y bueno, hay otros que lo que tienen es muy mala baba.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vivo en Girona. Me reía cuando escuchaba al chico de que se disfrazó de radar, porque esta noche yo me voy a disfrazar de mozo de escuadra y me voy a parar en la carretera. Es una zona que pasan todos a 120, tienen que pasar a 70. Obviamente que lo único que haré será estar parado en la carretera, a la orilla de la carretera, pero ya verás, más de uno flipará cuando vea al mozo ahí. Justo en una curva que no se lo espera.
Esto no sé si será delito, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Te puedes... Es que, bueno, salió un vídeo de la Guardia Civil hace poco que dicen que no es delito disfrazarte de la Guardia Civil, pero sí actuar como la Guardia
Hombre,
Civil.
Hombre, ponerte en una carretera a parar a la gente...
Bueno, pues, no va a parar, ha dicho que solo se va a quedar ahí para dar el susto.
Para dar un poquito de susto.
Susto en carnaval.
Vaya desgracia, vaya desgracia.
Entre Guardia Civil y la niña de la curva.
Mala baba.
Seguimos en la
tarde. Lo he dicho.
Desgraciado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Familia, que he aprobado. Esta noche os espero en casa y lo celebramos. Me he pasado por la bodega del Corte Inglés y no va a faltar de nada. Un frizzante para el aperitivo, un Rías Baixas para el marisco y ese Reserva Rioja que le gusta al abuelo para el asado. Ah, y por supuesto un buen cava que tendremos que brindar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.